pueblo colombiano, a la mesa.
Voz insurgente.
Emisión de la Delegación de Paz de las FARC, Ejército del Pueblo.
Desde La Habana, Cuba.
Territorio libre en América. Toda una vida combatiendo por la dignidad del pueblo colombiano.
Las cadenas, cadenas de la opresión. Esta es la salera, Dios.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la situación horaria donde se encuentren. Soy Viviana Hernández y transmito para todos ustedes el saludo bolivariano de la Delegación de Paz de las FARC, Ejército del Pueblo, quienes nos encontramos actualmente en La Habana, Cuba.
Y en el bolsillo se hospeda, convertido en papel moneda. Él ya compró la dignidad y nada queda. Ofrécete todo lo que te pueda, igual no sirven tus cupones. Nada vales cuando precio te pones. Yo sé que te opones cuando el abuso arremete, pero por unos cuantos pesos te darás como el soquete. Mejor vete, que aquí no hace falta ese corazón de juguete, que dura poco como el billete. Por el retrete, tanto amor y sacrificio, en la cima del precipicio sigo buscando respuestas. Tan solo sé tú cuánto cuestas, que por tanto con tantos te acuestas, porque tienen precio las propuestas. Por 20 lo prestas, por 30 te vendes, ya pagaron para que tus ojos vendes. Grandes ventaja, otro pobre que no encaja, y la codicia te raja por el precio de tu alhaja. Trabaja para mantener tu despilfarro.
Actualidad política.
En el barro, humildemente lo que narro de mi mundo forbe, alcanzaré la dicha el día que el dinero estorbe.
Septiembre 18 de 2013. La Habana debe ser la negación de esa mala maña. Se cumplieron 60 años de la entrega de armas de las guerrillas liberales de los Llanos Orientales. Los combatientes de Guadalupe Salcedo, Dúmar Aljure, Franco Isaza, los Bautistas, los Fonseca, creyeron que las promesas del gobierno de turno eran compromiso valedero y abandonaron la lucha armada conscientes de la importancia de la paz. Esta semana, en diferentes lugares se recordó la fecha. Le dieron más medallas a los sobrevivientes, como Quintiliano Barreto, Carmelo Torres, Olmedo Parra y Adonisedet Amaya. Y hasta el próximo año no se volverá a hablar del tema. En verdadera muestra de la catadura del establecimiento nacional, los despacharon con un par de zapatos, un pantalón, una camisa, una bolsa de comida y alguna herramienta para los primeros de la hilera. Las promesas se las llevó el viento, allá sopla duro. Ahora los sacan cada año como museo viviente. Muchos de los que hicieron la fila para entregar las armas fueron asesinados, entre ellos Guadalupe Salcedo, convertido en ícono de la traición de la clase dominante en el poder. Esa fue la primera experiencia en esta violencia que todavía vivimos. Desafortunadamente no fue la última. Siempre la oligarquía colombiana da por terminado el conflicto con las rendiciones y no hay ningún cambio dirigido a resolver las causas que lo generaron. La práctica social muestra que la paz no es solo una palabra. Los acuerdos no solo deben ser justos, sino también dirigidos a construir justicia social, democracia, dignidad y soberanía. De lo contrario, más temprano que tarde, el irresoluto vuelve a iniciarse y cada vez con más fuerza. La Habana debe ser la negación de esa mala maña. No existe la paz express, la paz barata, la paz fácil. Es indispensable construir soluciones a las enormes desigualdades e injusticias en lo económico, erradicar la miseria, hacer posible la vida digna producto del trabajo, por ejemplo. En lo político, iniciar por construir la democracia. En lo social, digamos que se cumplan los derechos a educación y salud. y garantizar la seguridad al erradicar la práctica del asesinato como arma política centuplicada con el paramilitarismo.
Venga y conversemos.
Hola gente, Juan llega hacia el mediodía, entonces manos al sancocho.
Sigue Rosario, ya nosotros estamos en labores. Bernabé peló la gallina antes de salir y Mera ya montó la olla. Es que es mejor el sancocho en fogón de leña.
Es verdad.
Rosario, ¿cómo sigue? Se le nota la alegría en el rostro.
Claro, Mera, ahora llega mi Juan. Hace días no nos vemos y además, ¿para qué lo niego? Siempre una se preocupa. Con un gobierno que solo ve como solución la represión y con tanta barbaridad del ESMAD, no es para menos.
Bueno, entonces conversando y trabajando para que no nos coja la tarde.
A ver los plátanos, yo me encargo.
Yo pico la cebolla y el tomate.
Yo sazono, no se preocupen por eso.
En un rato voy a la casa por Juan, llega como a las 12.
Oigan, es el reporte desde La Habana. Si no fuera por Telesur, habría muchísima más desinformación.
Bueno, eso está casi listo. Yo me voy por mi
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 14 del 2013. El paro agrario y sus ecos de indignación y de interpelación al régimen que no cesa, la respuesta gubernamental de siempre: prometer, engañar, reprimir y continuar con la miserabilización del campo y la entrega de la soberanía patria a las transnacionales, más recientemente mediante los tratados del libre comercio. Su despliegue...
Hola, ya llegué. No quiero perderme la historia de Juan. Una cosa es lo que se lee y otra cosa es el testimonio de alguien que lo vivió.
Rosario fue a recibirlo a la casa y ya viene.
Pues mire, ya llegan y vienen con insidia. Seguro que la encontraron de camino y la invitaron.
Mejor, así no se imagina cosas que no son. Afortunadamente es buena gente y últimamente se nota que tiene la lengua quieta, por lo menos en el barrio.
Buen día, ¿cómo están? Me alegra verlos. Venimos a hacerle los honores al sancocho. Rosario me contó que es trabajo colectivo. Les agradezco mucho. Así como dicen, una arepa para este olor.
Hola, Juan. Nosotros también nos alegra verle, después de tantos días. Bueno, adelante, a comer.
Bienvenidos. Esta es su casa. Se les nota la alegría del encuentro. Nos alegra tenerlos acá.
Ya está todo listo.
Sin soluciones. En La Habana, coetáneamente, los caminos para alcanzar la paz estable y durable.
Muy rico el sancocho. Trina y Rosario cocinan muy bien.
Cierto es, pero tenga en cuenta que aquí no hay trabajo de hombres y mujeres. Todo lo hacemos todos. Por ejemplo, en ese sancocho hay mano hasta de Bernabé.
Claro, es lo que permite que podamos trabajar y nos queda tiempo para todo. Además, de nada vale practicar hacia la calle y no practicar en la casa.
Sí, muchos hablan y no practican. La coherencia es indispensable.
Pero bueno, ahora sí, con la barriga llena y el corazón contento, escuchemos a Juan.
Pues no es mucho lo que tengo para decir. Rosario me cuenta que intercambian bastante y mantienen enterados. Los felicito. La situación es sencilla. La economía campesina no soporta las competencias impuestas por los TLCs.
¿Pero no que el país se había preparado para eso?
¿Qué va? Todo lo que supuestamente era preparación para esa competencia feroz fue desviada hacia los ricos y poderosos. Eso pasó con el tal ingreso seguro y también con las tierras que supuestamente eran para los pobres y se las robaron.
¿Y cómo es eso de los campesinos empresarios?
Con el cuento que se necesitan empresas en el campo engañan a los campesinos. Dice que ahora son empresarios y la verdad las están despojando. Lo único que les queda son las deudas. En eso es campeón el nuevo ministro de Agricultura, el Risaraldo ese.
¿Y el pacto agrario qué?
Pues nada, porque no hay soluciones de fondo. Se niegan a revisar los TLCs, se niegan a considerar la economía campesina familiar como solución y solo quieren imponer. La economía empresarial que deja por fuera la satisfacción de las necesidades del mercado nacional. Quieren producción para la exportación y no para garantizar la soberanía alimentaria.
Pero si se puede comprar más barato del exterior, es mejor. Por lo menos la platica alcanza más.
Eso no es tan cierto, pues se arruina la producción nacional y entonces crece el desempleo. ¿Y quién puede comprar si no tiene ingreso?
Pero algo es algo, dijo el diablo. Dicen que bajaron los impuestos a todos los insumos agrícolas.
No, insidia, con esa gente no se puede, pues se les da un dedo y se toman toda la mano. Además, ¿cómo hablar de un pacto agrario sin presencia de campesinos? Puros encorbatados de los gremios, que pujan solo por sus ganancias y no tienen dignidad de patria. Otra cosa fue la Cumbre Nacional y Agraria Popular. Ahí sí estaban los representantes del campesinado, pero el gobierno la desconoce. Ustedes vieran que ya nada de lo que se produce en los campesinos se puede comercializar. Entre los gastos de semilla, insumos y fletes, hacen imposible vender, pues los compradores, siempre intermediarios, ponen unos precios muy bajos y eso que no estoy contando con el trabajo.
Por lo menos la lucha les hizo suspender el cuento de las semillas. Es increíble que ahora haya que comprarla, no importa que usted tenga de la cosecha. Por eso quieren imponer las transgénicas, que no sirven para la nueva siembra.
Y eso que dicen, entre ellos el presidente, que las cosas ya están acordadas con los muchachos en La Habana.
Primero que todo, los acuerdos no se conocen plenamente. Y según escuché, es el gobierno quien no quiere darlos a conocer. Segundo, parece que hay temas muy importantes que no fueron tocados todavía. Y tercero, el gobierno dice que hasta que no dejen las armas, esas cosas no se aplicarán.
El gobierno no puede salir solo con promesas. Siempre es así y nunca cumple. No puede decir que hay que esperar a los acuerdos de La Habana para encontrar soluciones. Si así lo estima, entonces que deje participar a las organizaciones sociales y populares en la mesa.
Pero el gobierno no debe escudarse en los acuerdos con las FARC en La Habana para resolver los asuntos con los campesinos acá. Entonces, ¿por qué no permitió la participación de las organizaciones campesinas en la mesa? Juan, es cierto que nos informamos, pero cuéntenos cómo fue lo del paro.
Es lo de siempre. Enredan las cosas para quedar en nada.
El establecimiento pretende salirse con las suyas. Que los ricos sean cada vez más ricos y nosotros los pobres de la tierra cada vez más pobres. Solo queda seguir luchando, seguir en la resistencia y respaldando los diálogos para construir la paz con justicia social. Mientras sus encuestas o quienes las interpretan cuando dicen que no queremos la paz.
Claro, ¿quién no quiere la paz? Bueno, si hay gente que gana con la guerra, pero la inmensa mayoría quiere la paz, y es la paz con justicia social, dignidad y soberanía, no la paz para darle vía libre a la expoliación de las transnacionales.
Pero acaba de contar sobre el paro, allá donde usted estaba.
Ahora sobre el paro, hay que destacar la firmeza de la gente, el compromiso de todas las familias, el respaldo. Se organizaron las brigadas para todo lo necesario, desde la comida, la dormida, la guardia, los bloqueos, el descanso y así todo.
¿Y la gente sí estaba dispuesta a la lucha? ¿No les daba miedo?
Nos tocaba contenerla, sobre todo a la muchachada en los momentos de enfrentamientos, porque era casi un combate. Esas bestias del ESMA llegan agrediendo y además encontramos varios espías que no solo iban y les contaban a los planes nuestros, sino que se especializaron en provocar para decir que nosotros atacábamos a la llamada fuerza pública. Pero les salió el tiro por la culata, pues estábamos organizados y así no caímos en provocaciones.
¿Y las consecuencias? Lo que no pueden ocultar, los muertos, los heridos, los detenidos.
Por donde yo estaba, afortunadamente no hubo muertos. Sí golpearon a muchos muchachos y muchachas, a uno le quebraron el tabique, yo lo vi. A otro casi le parten la clavícula. Algunos los detenían por días, los picaneaban, o sea, les aplicaban energía con un aparatejo que tienen. Pero la gente seguía firme cumpliendo con lo que orientaba la dirección.
¿Y la guerrilla les mandaba qué hacer?
No, aquí vuelvo a aclarar que éramos puros campesinos y campesinas. Los habitantes de la vereda, no había gente extraña, y la guerrilla, que no son extraños, andan en sus cosas, ellos tienen sus propios planes.
Yo no entiendo mucho lo que dicen. De todas maneras, no se puede estar en desacuerdo con querer mejorar las condiciones de vida. Me despido porque es hora de la telenovela.
Como no le gusta leer, por lo menos oyendo la conversa, algo va entendiendo, Insidia.
Pues yo también me retiro, tengo que estudiar.
Yo creo que nosotros también nos vamos. Muchas gracias por las atenciones.
Sí, muchas gracias. Seguiremos conversando.
Ya platicaremos con más calma.
Sí, en estos días miraremos cómo es que vamos a trabajar aquí en el barrio. Pues ya no somos campesinos. Ahora y por la fuerza somos citadinos. Aunque el campesino nadie nos lo saca del corazón. Otro gallo cantaría si de verdad nos devolvieran la tierra y se hace una reforma agraria verdadera.
Cierto es esta semana. Venga y conversemos.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.
Voces del pueblo.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.
Mujeres contra la guerra, mujeres contra el capital, mujeres contra el machismo, contra el terrorismo neoliberal.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Ya no se puede encontrar.
Las principales víctimas del desplazamiento somos mujeres viudas, somos mujeres que hemos perdido hijos, somos mujeres que en todos los sentidos de que tiene que ver con la guerra estamos nosotras ahí. Entonces consideramos que todos los aportes que nosotros vamos a hacer son importantes, que nosotros queremos que se nos reconozca políticamente, que somos actoras políticas, que tenemos propuestas desde nosotras.
La mujer hoy se puede decir que juega un papel tan importante y ha entendido ese papel y el momento histórico que vive nuestro país, en el cual somos protagonistas de la construcción de una nueva política incluyente. Que es fundamental que en La Habana y en los diálogos que se adelantan entre la insurgencia y el gobierno, es fundamental que en esa mesa esté también las organizaciones sociales y populares, pero que haya un espacio también para la mujer organizada, la mujer que lucha por la reivindicación de sus derechos. Creemos que un país completo, un país incluyente, tiene que dar espacio a que la mujer también sea visibilizada y sea tenida en cuenta como sujeto político de derechos.
Hemos escuchado en declaraciones a la prensa alternativa a Nuri Martínez y Lorena Sánchez, delegadas al primer encuentro nacional e internacional de Mujeres por la Dignidad y la Paz, realizado del 11 al 14 de mayo de 2013 en Florencia, Caquetá, Colombia.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
Hemos llegado al final de nuestra emisión Pueblo Colombiano para la Mesa, Voz Insurgente. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos volveremos a encontrar en próximas emisiones. Sus opiniones y sugerencias las tendremos en cuenta. Escríbanos a contacto@pazfar-ep.org. Muchas gracias por escucharnos.
Excremento y en el bolsillo se hospeda, convertido en papel moneda. Ella compró la dignidad y nada queda. Ofrécete todo lo que se pueda, igual no sirven tus cupones. Nada vales cuando precio te pones. Yo sé que te opones cuando el abuso arremete, pero por unos cuantos pesos quedarás como el soquete. Mejor vete, que aquí no hace falta ese corazón de juguete, que dura poco como el billete. Por el retrete, tanto amor y sacrificio, en la cima del precipicio sigo buscando respuestas. Tan solo sé tú cuánto cuestas, que por tanto con tantos te apuestas, porque tienen precio las propuestas. Por 20 lo prestas, por 30 te vendes, ya pagaron para que tus ojos vendes. Grande ventaja, otro pobre que no encaja, y la codicia te raja por el precio de tu alhaja. Trabaja para mantener tu despilfarro y el capricho de tu chaparro. Aquí en el barro, humildemente lo que narro de mi mundo forbe, alcanzaré la dicha el día que el dinero estorbe.
Pueblo colombiano, pa' la mesa.
Voz insurgente.
Emisión de la Delegación de Paz de las FARC, Ejército del Pueblo.
Desde La Habana, Cuba.
Territorio libre en América. Toda una vida combatiendo por la dignidad del pueblo colombiano.
Cadenas, cadenas de la opresión. Esta es la salera de Dios.